Bueno, además de la valoración general del discurso del presidente Abinader en el día de ayer en Santiago, hay muchas particularidades. Aunque muchos medios noticiosos estuvieron reportando en vivo y luego hicieron algunos comentarios con los equipos que prepararon para ello, me llama la atención, sin conocer a profundidad, parece una confesión muy rara de parte de un comunicador, pero no, es verdad, no he leído entero el discurso del presidente, ni lo escuché entero tampoco. Entonces, porque, bueno, no es una cuestión de vida o muerte tampoco. Muchos mencionaron, algunos medios mencionaron, por ejemplo, que el presidente se refirió a los aspectos de turismo, de la economía, del crecimiento económico, de la seguridad ciudadana, de alguna de las obras que ha concluido. Bueno, otros pusieron, gente, por ejemplo, particularmente algunos comentaristas que son dirigentes de partidos de oposición, fundamentalmente del PLD y de la Fuerza del Pueblo, han hecho hincapié en puntos, en elementos muy específicos que no, que el presidente no lo ha cumplido, o que a su juicio de esas personas, no son así como lo dijo el presidente. Bueno, muy bien. Hubo algo que me llamó, por ejemplo, la atención, porque fue dicho en un tono aparentemente como de descalificación, de rechazo absoluto al discurso del presidente, cuando se refirió a que el presidente no ha cumplido con la promesa de que iba a mantener el porciento de endeudamiento o de inflación en unos niveles que la realidad no lo ha permitido. No, que el presidente dijo que iba a mantener la inflación a un nivel de un 4%. Y la realidad es que la inflación ha ido a 8.5% el año pasado, 2021, y que en el 2022 ya va por 9.4 o 9.1, no sé. Mi amigo, a Iván Joven, NG Cortiñas, que fue superintendente de bancos hace unos años.
Porque el presidente sabía que iba a haber una guerra entre Rusia y Ucrania. No lo sabía.
No lo ha cumplido.
Muchísimas economías se han sufrido reveses precisamente por ese problema. Entonces,
o sea, y está bien, usted podrá discutir si muy bien, okay, porque lo han aceptado también en otros momentos, en otros escenarios, en otras participaciones, críticas, etcétera, se reconoce, sí, el hecho de el cambio logístico, los problemas en la logística, el transporte marítimo que se inició incluso un poco desde antes, sobre todo se desarrolló prácticamente paralelamente con la pandemia, con el inicio de la pandemia. Ahí comenzaron los problemas, porque así como se suspendió prácticamente todo el tránsito aéreo a nivel mundial, el tráfico aéreo, asimismo, en sentido general, porque luego comenzaron a abrirse rápidamente canales. Yo recuerdo que aquí incluso comentamos, en el caso del transporte aéreo, que aquí estaban viniendo aviones desde Israel. Directamente desde Israel. Venían aviones de carga porque Israel le compra a República Dominicana, o desde aquí se exporta, vamos a decir, una serie de frutas tropicales que los israelitas, aunque han desarrollado mucho la agricultura, a pesar de que la mayor parte de su territorio es un poco desértico, es poco apropiado, pero con sus técnicas han logrado producir de todo, pero lógicamente no producen en cantidades suficientes para la demanda que tienen. Y entonces, por ejemplo, sobre todo piña, guineo, aguacate, Israel es uno de los países que compra mucho. Y recuerdo que a los pocos meses de todo el cierre que hubo y que se sentía para nosotros principalmente en el turismo, por aquí vienen más pasajeros que lo que se utiliza el transporte de carga para exportar algunos rubros, algunos renglones. Bueno, pero era destacable. Incluso la prensa rápidamente comenzó a darle cobertura a eso. Y hasta tomaban fotos de los aviones estacionados en el aeropuerto mientras eran cargados y qué sé yo qué. Y algunos otros que estaban más cercanos, comunicadores, a veces publicaban fotos de hasta del tipo o de la marca que eran las piñas, los aguacates que se estaban embarcando para Israel. Y eso se dio en el momento en que todavía había una grandísima restricción en el transporte aéreo. Bueno, pero en el caso del transporte de carga marítimo, así el asunto es otro cantar. Es más complicado, es más peligroso, potencialmente es mucho más costoso también. Usted acondicionar toda una nave, un barco, y mantener debidamente vacunado, vigilado en términos sanitarios, dándole asistencia a una, ¿cómo le llaman a esto en los barcos? Tripulante, a una tripulación numerosa, porque óigame, un barco es mucho el personal que tiene que utilizar en relación, por ejemplo, a lo que utiliza, y lógicamente los tamaños son muy diferentes, la capacidad de carga, etcétera. Pero óigame, son muchas las personas que conforman la tripulación de una nave de estas, de carga. Entonces, lógicamente, bueno, ahí se armó el molote. Se suspendió la navegación, era todo un lío. ¿Ustedes recuerdan incluso la cantidad de veces que se habló, por ejemplo, de un crucero? Hubo un crucero que anduvo como los pobres, como ¿cuántos meses fueron, Carlotti? ¿Tú recuerdas? 3-4 meses. Un crucero que no le permitían atracar en ningún puerto porque todo el mundo acabó contaminado ahí. Entonces, no, eso era un foco de infección. Hubo que establecer una línea de suministro y de contacto por vía aérea con ese barco y poder y dejar que esa embarcación, oiga eso, lo pobre, lo que se suponía que iba a ser un periodo de diversión, se convirtió prácticamente en una prisión, en una tragedia momentánea durante mucho tiempo. En fin, hay una serie de cosas que ciertamente, no solo porque la oposición, ese es su trabajo, oponerse, pero hay cosas que hay que también, hay vueltas que hay que saberla dar en el dance, en la danza de la comunicación política, para que no se le vea el refajo. Porque si se ve el refajo, entonces desluce la coreografía y la gracia que pueda tener la danza. Gracias.
Gracias, señor Irujo.